Estamos en contacto ahora con Miriam Bregman, a quien le agradecemos mucho que nos atienda. Miriam Bregman fue abogada de la Crella justamente en el juicio contra Miguel Echecolás. Actualmente, bueno, además de seguir su militancia, de como ser abogada del PTS, también tiene su militancia, es candidata a diputada. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días para ustedes.
Gracias por atendernos, ¿no?
Gracias a ustedes, por favor.
Hoy hace un ratito estábamos hablando de Julio López, ¿no? De la figura de Julio López, y también pensábamos en la importancia de su testimonio, ¿no? En la importancia del testimonio de López en este juicio, que fue uno donde se inició, ¿no? La posibilidad de seguir teniendo juicios que hoy en día están en marcha.
Sí, creo que esa es la posibilidad que quisieron abortar con la desaparición de Julio. Evidentemente, desaparecer a Julio López intentaba hacer un mensaje, una señal para el propio Julio, para todos los que participábamos del juicio, pero para el conjunto del proceso que se iniciaba en aquel año 2006. Este era el primer juicio que se iniciaba después de la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, y que también por eso fue tan fuerte nuestra pelea y debió ser tan fuerte nuestra pelea, que continúa hasta el día de hoy, por la aparición con vida de Julio López, y también por saber quiénes fueron sus secuestradores y que por qué esa causa no quede impune. Ustedes saben que la impunidad solo trae más impunidad y más represión. Entonces, saber quiénes fueron los secuestradores, que esos secuestradores sean condenados, es una tarea de primer orden para nosotros.
Sí, Miriam, Camilo Cañiz saluda. Buen día.
Buen día.
Siempre que hablamos de pacto de silencio de parte de los genocidas, nos remitimos a los crímenes que cometieron estos personajes durante la última dictadura militar. ¿Vos pensás que respecto al caso de Jorge Julio López también hay un pacto de silencio y que las respuestas y de dónde estaría López se podrían indagar en el penal de Marcos Paz con estos sectores?
Sí, nosotros lo dijimos desde el primer momento, que había que ir a la bonaerense, que había que ir a Marcos Paz. Lo que pasa es que en la causa varias pruebas conducían sobre esa pista, pero fueron todas abandonadas, y las que no fueron abandonadas fueron tratadas tarde y mal. Por eso nosotros hablamos de encubrimiento. Nosotros no hablamos de encubrimiento porque hay una simple desidia sobre el caso. Hablamos de encubrimiento porque hay, de forma sistemática, se fue abandonando pistas serias, se fueron perdiendo en la maraña judicial y se siguieron cosas completamente inverosímiles. Que lo único que hacen cuando uno desvía una investigación, la lleva para otro lado, pierde el tiempo con cosas secundarias, lo que está haciendo es proteger a los verdaderos criminales para que tengan un tiempo enorme para borrado de pruebas, para que se pierdan las pistas y demás. Bueno, son 7 años de persistencia, pero del otro lado también 7 años de encubrimiento permanente.
Sí, ¿vos pensás que estos sectores han sido minimizados en aquel momento, en el año 2006, o que realmente mantienen una cierta estructura de poder? Hablamos de los genocidas, hablamos de los sectores de la bonaerense que siguen estando en actividad actualmente y que pertenecieron a la fuerza de aquella época. ¿Realmente tienen un poder tan, digamos, importante que no lo podemos ver?
Mira, ya acá, más que mi opinión, tenemos el reconocimiento del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Él mismo reconoció, después de una primera etapa donde su gobierno negó el hecho, él después reconoció que el compañero Tito dijo: lo vamos a encontrar, vamos a devolverlo, y habló de sectores oscuros parapoliciales directamente que siguen actuando en la Argentina. Es decir, un presidente de la Nación reconoció que esto existe. El problema es qué se hace con ese reconocimiento, ¿no? Nosotros decimos que hay que terminar con la impunidad, que hay que investigar, que tienen que ir a la cárcel todos los que secuestraron a Julio López, que queremos hasta el último de los nombres de los que participó en esto, pero por otro lado, como les decía, hay un reconocimiento del propio presidente de la Nación de aquel momento diciendo que esto pasó y que esto existió.
¿Y qué pasó? ¿Por qué no se le dio quizás en el primer momento desde el sector político esa relevancia? ¿Fue un error de diagnóstico? ¿Fue imposibilidad real de poder actuar de otra manera?
No, error de diagnóstico no puede haber cuando le estábamos señalando desde la hora siguiente que Julio no apareció dónde tenían que buscar. Hubo una decisión política de no meterse con la bonaerense, como muy bien lo graficó en ese momento quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Él dijo: voy a priorizar la gobernabilidad de la bonaerense. Es decir, se decidió no tocar a la bonaerense, como se decía tantas otras veces. Ustedes saben, ahora que se habla de la baja de la edad de imputabilidad y demás, estamos ante una operatoria de un tipo similar. se tratan de buscar chivos expiatorios, se trata de poner la mirada social sobre otro lado para no hablar que el delito organizado, que el narcotráfico, que las grandes redes de trata de personas, que los desarmaderos tienen involucradas en sí las fuerzas policiales, como lo demuestra lo que pasó en Córdoba, lo que pasó antes con Toñoli en Santa Fe, donde siguiendo redes de narcotráfico terminan en la cúpula policial. Entonces, hay una decisión política de mirar para otro lado, ¿no? No es un error de diagnóstico de alguien que se equivoca.
Mencionaba recién, bueno, lo que está haciendo la actualidad con la fuerza, con lo institucional, el cambio, el desdoblamiento de los ministerios aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿qué opinión le merece?
Bueno, Casal, por supuesto que no es una figura que a nadie que milita en derechos humanos, en el ámbito de las libertades democráticas, le puede gustar. Lo que pasa es que la salida de Casal no es para mejor, sino que es para reforzar con Granados, un personaje realmente tenebroso. Esas escuchas, esos audios que se están escuchando estos días son realmente de temer. Una persona que llama a que la población se arme, que haya violencia permanente ante un supuesto hecho, cuando después sus propios familiares dicen que lo que él padeció en la casa fue un ajuste de cuentas, realmente implica un giro importante a la derecha en un discurso que pretendía ser mucho más progresista. Evidentemente, después de la derrota que sufrió el gobierno nacional en la primera vuelta, en Las PASO, ha dado un giro a la derecha importante y aflorando lo peor de los intendentes del conurbano, ¿no? Esto de la baja de la imputabilidad, la designación de Granados, que son mensajes muy complicados porque indefectiblemente, y esto es terrible decirlo, pero siempre ha sido así, estos mensajes de mano dura, de darle rienda suelta a la policía, terminan en aumento de casos de gatillo fácil, en aumento de violaciones de derechos humanos, de vejaciones en las comisarías. Son dos cosas que van prácticamente unidas.
Miriam, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad. ¿Va a estar presente usted en la marcha en la Ciudad de Buenos Aires hoy?
Yo voy a estar presente en la Ciudad de Buenos Aires, pero también se va a estar marchando a partir de las 17 horas en La Plata y en distintos lugares del país, como hacemos cada año para seguir luchando contra la impunidad y también contra el encubrimiento.
Muchas gracias por este contacto, hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Miriam Bregman, la escuchábamos entonces, abogada querellante en el juicio contra Miguel Echecolás, hablando un poco, ¿no?, de la figura de López, el estado de la causa y también de algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la seguridad que está nuevamente en medio del debate, sí, en tapa.
17 facultades, 5